3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y atención, porque Carles Puigdemont va a volver a España para la investidura tras las elecciones catalanas. Esto es un notición, Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches, saludos a todos los ponedores. Sin lugar a dudas, el expresidente catalán y candidato de Junts a los comicios del 12 de mayo ha anunciado que volverá para ese día, tanto si gana como si no logra los apoyos necesarios para ser candidato a la presidencia de la Generalitat. Ha dejado entrever además que en caso de no ser elegido presidente no se ve como jefe de la oposición, por lo que podría dejar la política activa. Lo ha dicho en una entrevista en la emisora RAC1.
Turnará.
¿Volverá a Cataluña el día del debate de investidura?
Sí, efectivamente.
¿Tanto si gana como si no consigue ser presidente?
Así es, efectivamente.
Si usted no es elegido presidente, ¿se imagina en la oposición?
No, honestamente no.
¿Abandonaría la política para siempre?
Yo no puedo hacer política activa si no tengo la responsabilidad de ser presidente, que es la que importa.
¿Presidente, qué es lo que importa?
Bueno, pues esos son los planes que tiene Carles Puigdemont a corto plazo. Otro de los protagonistas de las últimas horas ha sido Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular. Ha estado con Herrera en COPE y ha exigido a Pedro Sánchez que dé todas las explicaciones sobre la relación de su mujer, Begoña Gómez, con las empresas del caso Coldo. Feijóo asegura que si el presidente no aclara todo, podrían llevar el asunto a los tribunales.
Insisto, no quiero llamar a la mujer del presidente del gobierno, salvo que el presidente del gobierno me obligue. Vamos a agotar la vía administrativa y en el caso de que no nos dé ninguna explicación, valoraremos, y lo hará la asesoría jurídica y los abogados que trabajan con nosotros, si estamos ante un supuesto de conflicto de intereses ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
Sobre este mismo asunto, el nombre del gobierno respondía la portavoz Pilar Alegría.
Que será en todo caso una denuncia falsa, una falsedad más del Partido Popular. Porque el Partido Popular sabe perfectamente que nada en la nada, nada en la nada. Lo más grave frente a la presentación de esa posible denuncia es que ellos mismos saben desde el minuto uno que es una denuncia falsa.
En 5 años, las agresiones sexuales a menores han aumentado un 55%. La mayoría de las víctimas son niñas y adolescentes. Son datos de la Fundación ANAR. En este último lustro ha atendido a más de 4.500 menores. Un 30% de las víctimas de agresiones no denuncia y más de un 70% no recibe tratamiento psicológico. El perfil del agresor es un hombre mayor de edad y del entorno de la víctima.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Segunda jornada esta madrugada del juicio contra Daniel Sancho, que se enfrenta a la pena de muerte, te recuerdo, acusado de asesinar y descuartizar al cirujano colombiano Edwin Arrieta. El tribunal va a tomar declaración a nuevos testigos de la acusación, entre ellos las mujeres que le vendieron los cuchillos o la persona que le alquiló el kayak que utilizó para esparcir partes del cuerpo en el mar. Jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño.
A puerta cerrada, Daniel Sancho, ante los cargos del fiscal con el delito de homicidio con premeditación a la cabeza, ha defendido su inocencia, según Ramón Chipirras, criminólogo del equipo que asesora a la defensa.
Se ha vuelto a hacer lectura de cargos, por supuesto, y Daniel ha vuelto a repetir lo que dijo en las anteriores vistas y lo que dijo en la última vista del 12 de diciembre, que él es inocente de los cargos que se le están imputando, a excepción del cargo de ocultación del cadáver, que es el único cargo que reconoce.
Sancho, un hombre hoy tranquilo, según Juan Gonzalo Ospina, abogado de la familia de la víctima.
Le hemos visto muy tranquilo. No he podido encontrar en él muestras de arrepentimiento, sino inclusive en seguir defendiendo su versión de los hechos. Y muy impactante el tema de los grilletes, por supuesto, eso llama mucha atención, es una imagen escalofriante.
Rodolfo Sancho, el padre, portaba a la salida los títulos de cocinero de su hijo que ha presentado ante la corte. Se ha respaldado así la versión de que los cuchillos y la sierra que compró Daniel eran para cocinar, no para asesinar a su amigo colombiano. Es la versión de la defensa.
Las 3 y 4 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más importantes. A esta hora seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Informado y acompañado, porque si estás en tu cabina de camión o en tu garita de seguridad o en ese horno de pan o en esa cama donde estás intentando conciliar el sueño, pues si nos estás escuchando es que eres un ponedor de calles y lo que queremos es que te sientas acompañado. No estamos solos y yo sé y me consta que hay gente que está escuchando la radio y está escuchando ahora mismo este programa precisamente porque a lo mejor está pasando por un mal momento de salud, gente que está delicada y que escucha este programa pues para sentirse bien. Uno de ellos es Pepe, que es un enfermo que nos está escuchando en Barcelona y dice que ha llamado para decir simplemente que nos escucha todas las noches. Pues a Pepe le mando un abrazo y toda la energía del mundo para que se siga recuperando. Así que Pepe, mucho ánimo y a por todas y sobre todo a poner calles, la de hoy, las de este miércoles 10 de abril de 2024. En los próximos minutos, ya hasta que le demos la del Pulpo a Herrera, Beatriz Calderón, ¿qué tenemos por delante? Buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Pues vamos a hablar con el músico e intérprete de Pedro, un artista diferente que acaba de publicar el álbum titulado Un Lugar Perfecto. Canciones que hablan de lo sencillo de la vida y de cuestiones cotidianas, pero siempre tratadas con una belleza especial, como vamos a poder apreciar en un momento. Y hombre, es miércoles y cada miércoles lo que hacemos en Poniendo las Calles es entrar en la consulta de nuestro doctor, de Darío Fernández. Queremos que los ponedores vayan preparando el brazo porque hoy viene dispuesto a tomarnos la tensión. Esta práctica es habitual gracias a los aparatos que existen en estos momentos y es que es muy importante confirmar que está al nivel adecuado. Nos va a contar cómo ayudar a aquellos que la tienen alta.
Bueno, pues que los ponedores vayan tomando nota, sobre todo porque vamos a recoger un montón de historias y un montón de cosas que nos interesan y mucho para pasar esta madrugada. Estamos ya en las 3 y 6 de la mañana, las 2 y 6 de la mañana o de la madrugada, haciendo radio en directo y acompañando a tanta gente que está al otro lado. Buenas noches.
El amor es algo bello que estropeas sin darte cuenta. Mujer, ¿sabes qué? Te di mi vida, te di mis besos y ahora te alejas. Otra vez, ¿qué es lo que quieres de mí?
Por los mensajes, a Luis Manuel Madied, un abrazo enorme, Luisma, gracias. A Ana García, están aquí poniendo las calles con nosotros y también interactuando y hablando, ¿por qué no?, de la declaración de la renta, cómo lo hacemos los españoles y sobre todo nuestros ponedores de calles. Mensajes, vea, ¿qué está contando la audiencia?
Bueno, pues tenemos a Luis Fernández que dice, de Alcudia de Crespins en Valencia, yo por ser pensionista con declaración no contributiva no hago la declaración, pero antes de ser pensionista la hacía y siempre me salía a pagar Pulpo. Luego está Manuel Valentín que dice, la verdad es que me genera pocas ganas de hacerla, Pulpo, preguntando claro. qué es lo que le generaba. Claro. También pocas ganas de hacerlo, porque pienso que ya se llevan todos los meses un dinero, pero bueno, pues si hay que hacerlo, no queda otra. La hago yo mismo por internet, es bastante cómodo y los fallos hay que subsanarlos porque si no luego vienen y con recargo, así que todo lo que veas que no te cuadra hay que corregirlo. También está Carlos González, dice, yo todos los años hago la declaración de la renta en modo presencial, voy a la delegación de Hacienda y hace 2 años, mira lo que me ocurrió, Pulpo, me la revisaron por un presunto error y cuando veo, mi sorpresa, el error había sido de la funcionaria que me había hecho la declaración de la renta, que también se pueden equivocar. Bueno, pues por supuesto tuve que devolver lo que me habían dado de más y, como no, tuve que pagar intereses de demora. A pesar de se puede, supongo que eso se puede comprobar, que te la han hecho en Hacienda.
Sí, me imagino que sí, claro.
También tendría que ser diferente, ¿no? Si a ti te hace la declaración un gestor, con el que es verdad que tú ahí puedes tratar de hacer alguna triquiñuela, a que te la haga alguien de Hacienda, se equivoque porque es humano, y encima el recargo te viene a ti y dices, vamos a ver, si es un servicio público que está a mi disposición, me lo hace mal y me cuesta dinero, ¿qué sentido tiene todo esto?
Hombre, yo entiendo que la lógica dice que tendría que asumir la responsabilidad es el que haya presentado la declaración.
Sí, pero el que presenta la declaración es la persona, el contribuyente. Claro, claro, quiero decir, el problema es que te lo hace, claro, te lo está haciendo Hacienda, la propia Hacienda, un funcionario de su ministerio.
Claro, en el caso del gestor es el máximo responsable. Si se equivoca, se equivoca el gestor, aunque luego sea el propio contribuyente el que la firma y es el responsable. Pero aquí hay un acuerdo porque los gestores están obligados a tener como una especie de seguro, que el seguro es el que luego corre con los gastos.
Claro.
Vale. Por lo general. Yo he tenido gestores que a mí me las han liado bien pardas.
Sí, ¿no?
¿Qué quieres que te diga?
Que se han equivocado.
Sí.
¿Y se han hecho ellos cargo?
Los honrados sí, luego los que han sido chorizos no. Claro, así te lo cuento.
Y te ha tocado a ti.
Y me ha tocado a mí, claro.
Pero claro, todo esto entra en el ámbito privado. Quiero decir, yo contrato a un gestor, el gestor pues hace una triquiñuela, el de Hacienda no sabe si lo ha hecho por orden tuyo o porque lo ha querido hacer o porque se ha equivocado. Pero lo que yo estoy contando es tozudo, ¿eh?, el planteamiento. O sea, un funcionario del Ministerio de Hacienda se equivoca a la hora de hacerte el borrador. Y lo manda mal. Claro. ¿Y a quién le pides tú cuentas ahí? Pues al final te toca pagar a ti la cuenta.
Que pregunte por el encargado, ahí en la administración de Hacienda, que pregunte por el encargado y que le cuente la película, a ver cómo le tratan, sobre todo.
Bueno.
Porque esta gente de Hacienda son muchas veces tan serios y tan secos a la hora de que un ciudadano acuda a plantearle dudas?
Es que nunca he ido. Nunca, siempre lo hemos hecho en casa o a través de un gestor también, pero nunca ha ido. Y bueno, mi madre ha ido en dos ocasiones y no ha tenido problema alguno, ¿eh? Ha llegado, la han atendido en hora y la persona que la atendió fue amable. Supongo que habrá de todo, como en la viña del señor Pulpo.
Eso sí es verdad. Luego hay más notas de voz en el 662-942-605. Los ponedores nos cuentan, bueno, pues experiencias con la declaración de la renta.
Buenas noches al equipo del Pulpo, poniendo las calles, Ángel de Málaga, aquí alrededor del Rocco, con Correo Express, haciendo Málaga-Sevilla. Vamos, el Pulpo, en primer lugar, yo conozco personalmente a este hombre, a Sergio, que tuvo el percance, fatigo, percance con la moto, y es una persona espectacular, maravillosa, un tío que ha sufrido lo suyo y que está en un bizarra, que no era buena por su labor. Y de segundo, Hacienda, pues Pulpo, ahí ya me toca la moral, porque yo soy partidario de hacer la declaración todo el mundo, declarar por los impuestos hay que, pero para comprar pupitres para los colegios, para comprar gasas para los hospitales. Lo que no puede ser es que la clase de cuyo nombre no quiero acordarme, como decía que se lo lleven para paraísos fiscales, hombre, los impuestos, la madre que parió, que haga una cosa esa, tiene que estar en la cárcel hasta que no vea el último céntimo. Pero en fin, no quiero gritarme. Bastante tengo yo con estar aquí pendiente al volante de noche. Que la declaración de la renta hay que hacerle a todo el mundo, claro que sí, pero que los recursos, los impuestos que se utilicen en el bien del pueblo, no en el bien de las cuentas de algunos. Un saludo, soy ponedor.
Muchísimas gracias, hermano, y tienes toda la razón del mundo. Es que para eso son los impuestos, ¿no? Para el bien común y sobre todo para el crecimiento del país. Pero efectivamente, cuando hay gente que hace lo que hace, pues a uno como que se viene abajo, ¿no?
Sí, claro, es que molesta un poquito, ¿no? Cuando ves algunos desmanes que luego se conocen. Porque cuando sabes que tus impuestos van a sanidad, a educación, a las carreteras, haces con más alegría. Decir,
claro,
pero hay otras cosas, pues lo de... Yo, por ejemplo, llevo muy mal cosas, detalles tontos, pero sale todos los años. El tema de los iPads de los diputados.
Bueno, son herramientas, vea. El problema es
que
porque tienen que estar a la última de la última.
Eso es.
Con el coste que eso
vamos
tiene.
Vamos a ver, si yo tengo un iPhone en mi caso, por ejemplo, que lo cambio cada 3 o 4 años porque creo que me parece lo correcto.
Claro.
Porque alguien tiene que tener el último modelo de iPhone si te sigue funcionando el de hace 3 o 4 años. Luego ya sabemos que empieza a dar sus fallos, que si la batería, que si... Pero mientras que esté útil. Y lo de las tabletas, una tableta te puede durar años, años haciendo un buen uso de ella, porque no pasan de unos diputados a otros. No, cada vez que cambian el Congreso les dan la tableta, les dan el móvil nuevo, última generación.
Lo que se gastan en eso.
Pues lo que sea, pero es un dinero que dices, jolín, ¿no?
Duele, es verdad.
Ese detalle, tú imagínate dónde nos irá todo lo gordo, como dice Carlos Herrera. Sí, pero hasta en estos detalles molesta, porque dices, es que no lo entiendo.
Bueno, vamos a ver, vamos a seguir hablando de estas cosas hasta las 6 de la mañana. Doy la bienvenida a Juan José García Bracero, un ponedor que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Muchas gracias, Juan José, esto nos ayuda una barbaridad. También Ángel Díaz, que manda una foto de perfil de su Facebook, que es alucinante. Es un camión, un modelo MAN, trabaja en Transportes Chacapi SL. Y es un camión, joder, qué buena pinta tiene. Yo no controlo de camión, pero tiene un pintón este camión impresionante. Pues mira, nos acaba de seguir y esto nos ayuda un montón. Así que Ángel Díaz, te mando un abrazo muy grande y que tengas una buena ruta. Y también Teresa, que nos acaba de seguir en Facebook. Y ya sabes que si me sigues, yo mencionaré a la gente que lo vaya haciendo uno a uno para que sepáis que esta comunidad la hacéis entre vosotros, entre los ponedores de calles. Ahora mismo somos en Facebook 113.030 personas. Gracias por ayudarnos a seguir creciendo en la madrugada.
Nos miramos como aquella vez primera. Como si no hubiera heridas, como si nada doliera, como si aceptáramos las respuestas a las preguntas que nos rodean. Solo nosotros, solo nosotros, siempre al margen esperando lo que sea, hablando la lengua que aprendimos de la marea, para entendernos aunque no quede verbo que explique lo que nos espera. Solo nosotros, solo nosotros, solo nosotros, solo nosotros, solo nosotros, solo nosotros.
Haciendo radio en directo en la cadena COPE, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme ya sabes que eres un ponedor y que nos ayudas un montón. Y la radio es mágica, y es mágica por un montón de cosas. Es verdad que las personas en ocasiones pues demostramos que somos algo absurdas. Eso yo creo que nadie tiene que rebatirlo. Es que solo hay que ver cómo está el panorama actual para darnos cuenta que nos cuesta incluso aprender de nuestros errores del pasado para no volver a repetirlos. Claro, algo que nos suele salvar son las demostraciones de arte en cualquiera de sus vertientes. Y claro, en este programa, en Poniendo las Calles, el estilo que más mimamos es el estilo musical. La música es muy importante en este programa porque aquí no se programan las canciones al tuntún. Las canciones que suenan, procuro que sean canciones de diferentes generaciones, canciones que hayan podido marcar la vida de un montón de oyentes y que siempre nos traigan a la cabeza muy buenos recuerdos y sobre todo buenas circunstancias. Bueno, pues hoy nos acompaña en ese estudio Jairo Zabala, al que la mayoría conocemos como De Pedro. De Pedro, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal?
Buenos días, buenas noches, efectivamente. Estamos perdiendo el ritmo del lugar perfecto. Es como se llama tu nuevo disco, además. ¿Cuáles son los síntomas? ¿De dónde notas que el ritmo está desafinado?
Bueno, uno, es fácil porque, como tú has dicho, los tiempos son turbios, pero hay que luchar por llegar a ese sitio que no es geográfico, sino es un estado de ánimo en el que hay que centrarte en las cosas que tenemos a nuestra vista, que podemos tocar con la mano, porque ahí están los movimientos más poderosos y los que para realizar grandes cambios son los que hay que empezar primero a trabajar en ellos.
Sí, es fundamental. ¿Consideras que estamos como perdiendo el ritmo del lugar perfecto? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Dónde notas que el ritmo está algo desafinado? Porque, claro, hay historias que me llaman muchísimo la atención. Yo creo que una de las cosas que nos hace más especiales a los seres humanos de Pedro es tener memoria. Insisto en lo de poder aprender de los errores, pero es que no siempre ocurre esto que está provocando, que, como dices, es la canción tan, tan maravillosa, ¿no? El futuro siempre tiene que ser frágil. Pero, claro, ponerle melodía a la memoria, digo yo que puede ayudar a que no se olviden las cosas, ¿no? Ayudar a recordar, eso es importante.
Es muy importante porque en la memoria está nuestra identidad como persona, entonces, como personas. Entonces vamos construyendo nuestra personalidad en base a los recuerdos y a lo que hemos hecho y lo que haremos y a nuestros errores tan importantes, ¿no? Ahora que todo tiene que ser fabuloso y inmediato y tal, por favor, que me perdonen la vida. Yo, si me tropiezo, me dejáis levantarme, ¿no?
Qué bueno. ¿Cuánto por ciento tiene un lugar perfecto de observación y cuánto tiene de vivencia propia? Entendiendo que ambas se complementan perfectamente.
Mucho, quizá de las dos cosas. Es el trabajo más reflexivo y en el que yo solo no hubiera podido hacerlo. O sea, he contado con ayuda para ayudarme a, perdona por la redundancia, para enfocarme y encontrar este resultado, que al final ha sido pues de la mano de Gustavo Guerrero, el productor del disco, que es la primera vez que trabajo con un productor. Él, sobre todo, ha dado luz a las canciones. A veces grabamos un disco y hasta que no lo llevas un año tocando, ahora la canción suena, ¿no? Y el trabajo del productor, del buen productor, es agarrar esa canción y llevarla a ese estadio. Que intente, bueno, en este caso sí, ha conectado emocionalmente con nosotros, a ver si conecta con el público.
Además, dices en la canción, el instante es lo importante. Hombre, puede que con los cambios tecnológicos, que tan rápidos y avanzados van, se nos esté olvidando mirar al presente.
Sobre todo el proceso. ¿Qué sentido tiene llegar a una meta inmediatamente? ¿Qué sentido tiene conseguir algo sin esfuerzo, sin aprender a valorarlo? Porque en el proceso está la vida, ¿no? Y renunciar a ella me parece un error increíble, ¿no? Entonces, no sé. Sí, que las nuevas tecnologías te ofrecen resultados, pero a veces el resultado no es el quid de la cuestión.
Vamos a escuchar esta canción que se llama Coreografía. Estamos emponiendo las calles en el día en el que el Real Madrid ha empatado con el Manchester City 3-3. Increíble partidazo.
Antes de besar el suelo, ha hecho un giro inesperado. Creía que lo había logrado. En la escuela estoy de nuevo, un alumno sin relevo, como siempre distraído. No puedo hallar el tiempo perdido.
Manuel Sánchez, Manuel Sánchez Herrera, que, fíjate, nos manda un mensaje súper bonito, muy escueto, pero muy bonito. Dice, muy buenas noches, os escribo porque me encanta este programa de radio. Manuel Sánchez Herrera, pues muchísimas gracias por echarnos un cable a seguir creciendo y que, bueno, pues que, y a mandarnos estos mensajes tan bonitos que nos ilustran y sobre todo que nos animan una barbaridad. Pero de Pedro, esta canción, Coreografía, yo creo que aquí demuestras, no sé, lo que la gran mayoría de nosotros venimos de otro siglo, que en algunas cosas era muy diferente. Pero claro, tu coreografía, ¿con qué va más? ¿Con el siglo XX o con el siglo XXI?
Yo, pese a que mi música no es de vanguardia, soy un ciudadano que vive en el 2024. Vivo en el ahora. Y no me gusta mirar al pasado con una mirada nostálgica, porque no es verdad, porque el pasado ya se ha ido. Y como dices tú, me quiero pensar que soy una persona de presente.
Muy buena reflexión. También nos podemos fijar mucho en el pasado para corregir cosas que a lo mejor no salieron bien del todo, analizarlas, el porqué y cómo se ejecutaron, y sobre todo para no volver a caer en los errores. A ti, por ejemplo, ¿qué te gusta sembrar para poder recoger la cosecha en el tiempo? Lo digo más que nada porque siempre hay productos de temporada, pero últimamente hay de todo durante todo el año.
Muy interesante esa visión. Pues parece muy naif, ¿no? Pero me gustaría sembrar cordialidad.
No, muy bien. Cordialidad. Es bonito. ¿Qué papel juega, por ejemplo, tu música en un lugar perfecto? Claro, es que es como has llamado a este último trabajo.
Bueno, es el vehículo que a mí me ayuda a nivel terapéutico a de una manera romántica intentar llegar a ese lugar perfecto.
Esta canción me gusta mucho. Esta canción se llama Habilidad. Es el último disco de Pedro, 3:25 de la madrugada, hora menos en Canarias.
¿De qué me sirve la destreza si me desarmas con serenidad? Tengo cuidado con mi fuerza, pues fácilmente se vuelve disfraz. ¿De qué me sirve la tristeza si nunca puedo llorar de emoción? Me pierde la delicadeza, que fácilmente se vuelve canción. Tendrás que concederme la fortuna de tu tiempo. No existe otra salida que me evite el desacierto.
De Pedro, me estoy dando cuenta que cantas, al tiempo. Yo digo que tendrás que concederme la fortuna de tu tiempo. Es una frase de esta canción. Para ti el tiempo, de Pedro, es uno de los bienes más preciados.
Desde luego, y menos mal que pasa, ¿no? Porque si no pasara no tendríamos la posibilidad de disfrutar de eso que hemos dicho antes, del proceso.
Y cuando sabes que además lo has aprovechado bien, el tiempo me refiero, y cuando tienes la sensación como de haberlo malgastado, ¿verdad?
Es muy fácil, porque te sientes bien o te sientes fatal, que me ha pasado muchas veces. O sea, no siempre he aprovechado el tiempo y no siempre desaprovechado. Yo creo que al final, en el error, y ponerlo, hay que ponerlo en valor, ¿no? Para poder progresar.
Claro, musicalmente es quizás tu disco más rico en matices. Es un disco muy latino que demuestra que el folclore también puede ser actual sin convertirse en reggaetón. ¿De dónde te han nacido estas melodías de este último disco?
Bueno, soy deudor. Sí que hay un homenaje al folclore latinoamericano, que está muy implícito o tiene muchas raíces también aquí, en nuestro país. O sea, hay muchas palabras de ida y vuelta, como todo el mundo sabe. Bueno, pues me nace de los viajes, de mi sangre, que sabes que soy mitad peruano.
Sí.
Aunque me he nacido y me he criado aquí en Madrid, como podéis ver por mi acento, suave y dulce. pero a posteriori sí que he tenido la oportunidad de ir y recorrer esas cordilleras y recorrer esas panamericanas y enamorarme sobre todo de la mirada la mirada americana que va de Alaska a Tierra de Fuego.
Uh-huh. Oh, esta canción también me gusta mucho. Atención a la letra, porque nos toca la fibra aquí de Pedro. Vamos a escucharla.
Ojalá el amor nos salve, por favor que lo hagan calma, que una brisa de verano se convierta en su palabra. Ojalá el amor nos salve, nos aparte del espejo que enfrentamos cada vez que formulamos pensamientos. Y la lluvia ayude al sol a no ser tan despiadado y aminore la venganza sobre los amotinados que han brillado por su ausencia, aunque sean aplastados cada año, cada mes, en cada uno de sus pasos. Ojalá el amor no sale, ojalá no llegue tarde, que me digan por qué siempre alimentamos lo que arde. Ojalá el amor no sale, patrocinado por anuncios que parezcan más amables, que levanten un repudio. Ojalá se comprendiera, ojalá fuera sencillo, ojalá que estas palabras sean más que un estribillo. Ojalá que nos dirija una duda razonable hacia metas que no tengan por qué ser tan formidables.
Ojalá el amor nos salve es el corte 6 de Un lugar perfecto. Me pregunto yo de Pedro si no será el amor uno de los problemas. Muchas veces sucede, y me refiero lógicamente al amor extremo, al amor tóxico.
Muchas veces, aquí, que me perdonen todos los poetas, pero he utilizado el amor para hablar de otras cosas, ¿no? Pero sí que es un motor, sí que es un motor. Y en la primera frase de la canción le digo que ojalá el amor nos salve, pero por favor que lo hagan calma.
Qué importante es. Claro, hay mucha gente ahora mismo, de Pedro, que nos está escuchando en almacenes de logística, en fábricas. Hay gente que está colocando fresas en cajas, que las está transportando. Claro, es la vida de los ponedores, de los trabajadores, de la gente más importante que tiene este país. Pero claro, me he dado cuenta que además en este vídeo de esta canción, Ojalá el amor nos salve, sacas, por ejemplo, a Joel López, Ale, de Fue el Fandango, a David el Indio, de Vetusta Morla, a Ángela Cervantes e incluso a un montón de colegas y familiares. Y esto es muy importante. Me gustaría saber aquí, de Pedro, ¿cómo se organiza una coreografía tan grupal?
Pues bueno, fue mano y obra de Juan Fajardo, que es el que ha hecho la fotografía de la portada junto con el diseñador La Prisa Mata. Y entonces se ha ocupado de los vídeos y hablamos de hacer este plano secuencia, que siempre me ha encantado oírlo en esas palabras que suenan tan, tan bien, pero uno se da cuenta que fue un milagro. Y tuvimos mucha suerte porque salió la segunda. Pero creo que sí que hace una cosa que genera el ambiente necesario que la canción expresa. O sea, porque aunque puede ser un poco derrotista, pero no lo es. Y luego, además, que vinieran amigos y familia, pues hace... Eso está implícito en el vídeo, ¿no? Se ve que hay una conexión emocional de toda la gente que sale.
Uh-huh. Si te parece, Pedro, vamos a escuchar esta canción que se llama Niebla, y enseguida cuento el porqué. 3:33, hora menos en Canarias.
Niebla en mi memoria, se cuela entre las grietas, se escurre con tesoros en días muy callados. Niebla en mi memoria, saluda en la mañana, me cuenta una historia que empieza y nunca acaba. Se escapa con mi colección de recuerdos y yo me vacío aferrándome a ellos.
Estamos finalizando con este tema que se llama Niebla, y finalizamos con ello porque es un disco que anima a tener memoria, pero sabiamente nos adentra en uno de los problemas que de la memoria surgen y sobre todo cómo se difuminan y confunden los hechos vividos. A ti, de Pedro, ¿qué sensación te da esta niebla a la que estás cantando en este momento?
Bueno, me da miedo. Me da miedo, me da respeto, porque es algo que nos puede pasar, que he visto que le ha pasado a familiares o amigos, y sobre todo porque genera algo que es muy difícil de asumir, que es la exclusión, ¿no? Te excluye de la sociedad, te excluye a ti mismo, y bueno, pues sé que es un tema duro, pero tenía claro que quería cantar de ello y acabar este disco, que conceptualmente sí que tiene una ideología, pues lo que hablamos de la cercanía, de darle la importancia a las cosas cercanas y a la esperanza, esa palabra que es tan importante, que se hace en resistencia y en espera, y sabiendo que la memoria se nos puede ir, hay que cuidarla.
Desde luego que sí. Pues de Pedro, no te quito más tiempo, son las 3:35, ahora menos en Canarias, te dará tiempo a descansar un rato, y sobre todo pues que te deseo lo mejor. Cuando un artista lanza un nuevo trabajo discográfico se juega muchas cosas. Este álbum, lo que es en tu gremio, en tu sector, tiene muy buena pinta. Un Lugar Perfecto es como se llama. Y yo te quiero dar las gracias por haber venido a este estudio a poner las calles con nosotros y con la música de este último trabajo, insisto, llamado Un Lugar Perfecto. De Pedro, un abrazo y gracias, hermano.
Muchas gracias.
Un abrazote, gracias. Seguimos aquí en COPE, seguimos levantando y también acostando España.
Niebla en mi memoria, se instala en silencio, me aturde a cada paso, seduce mi secreto.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Buscas diversión? ¿Diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Hola, muy buenos días.
Hola, amigo mío, ¿cómo estás?
Yo con 14 años, cuando existían esos relojes de metal digitales,
sí,
desmonté la maquinaria, los botones del reloj, pasé unos trocitos de clip a modo de eje y si girabas a la derecha o girabas a la izquierda, iba enrollando las fórmulas de física y química. El profesor, al final del examen, me miró el reloj. Dice, esto me lo quedo hasta que me jubile.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Seguimos poniendo calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y toca ponernos un poco al día en cuanto a la salud. Porque claro, yo te quiero preguntar, ¿tú cómo andas de tensión? Porque claro, si uno de cada cinco españoles la tiene alta, pues yo creo que deberías escuchar atentamente lo que te vamos a contar esta noche aquí en Poniendo las Calles, porque si todas las madrugadas ponemos salud en las calles, pues hoy, porque te queremos sano, pues queremos ir a más. Vamos a poner salud en tus arterias. Esto es fundamental. Esas arterias, como cualquier tubería, soporta hasta una determinada tensión. Y claro, si es alta, las paredes de las arterias se contraen, se estrecha su volumen, llega poco a poco el riego y eso nos puede provocar un ictus. Claro, si es muy alta, se rompe la tubería, estalla la arteria y tenemos una hemorragia cerebral. Vaya panorama, por Dios. Claro, en ambos casos, la bomba que bombea la sangre, que es tu corazón, pues tiene que hacer tal sobreesfuerzo que termina por fallar. La tensión mal controlada es la primera causa de ictus y de insuficiencia cardíaca. Bueno, pues para evitar todo esto, vamos a consultar con nuestro médico de cabecera, el doctor Darío Fernández, que con más de 30 años de experiencia con enfermos hipertensos, nos va a aclarar un montón de dudas, como por ejemplo, ¿cómo están nuestras venas, nuestras arterias? Esto es un tema muy extenso, así que si os queda alguna pregunta, pues podéis pedir cita a la consulta de la Clínica Legazpi en el Paseo de las Delicias número 126 de Madrid, y el doctor de Poniendo las Calles, el doctor Darío Fernández, os va a atender con muchísimo cariño. Doctor, ¿cómo estamos? Muy buenos días, muy buenas noches.
Hola, encantado de estar aquí.
Muchas gracias, doctor. Cuénteme un poco, ¿cuáles son los valores normales de tensión y sobre todo qué tensión es peligrosa?
Bueno, los valores normales deben estar por debajo de 140-90. aunque cuando la alta está entre 13 y 13,9 o la baja entre 8 y 8,9, pues deberíamos vigilarlo, ¿eh? Y siempre que está por encima, esto debe quedar bien claro, ¿eh?, para nuestros ponentes, siempre que la tensión está por encima de 180, 120, uh-huh, hay que llamar al 112, porque esta situación pues puede presentar síntomas graves, con dolor de pecho, debilidad borrosa, y es una emergencia, ¿eh? Uh-huh. Pero hay que destacar que también depende de la edad y de la patología que tenga la persona. Hay ciertos pacientes con patologías como, por ejemplo, la diabetes, en la que los valores, pues con una de 14,8, pues estaremos hablando de una tensión alta. O sea, es que siempre hay que encuadrarlo en si el paciente tiene alguna enfermedad crónica o es un individuo joven sano.
Doctor, realmente en España sabemos correctamente cómo nos tenemos que tomar la tensión arterial. Lo digo, si lo tenemos que tomarla, si tenemos los aparatos correspondientes en casa, lo podemos hacer sentados, tumbados, podemos hacerlo en el suelo. A lo mejor hay gente que se quiere subir a una encimera. No tengo ni idea. Claro, ¿cómo podemos hacerlo bien? Claro.
Bueno, esto es una pregunta muy interesante. Por aquí debíamos empezar a hablar. Cuando hablamos de la tensión, lo primero que debemos hacer es tomárnosla correctamente. ¿Y cómo es correctamente? Pues sentado en una silla, cómodo. Hay que esperar unos minutos sentado hasta respirar tranquilos, en una silla con un soporte que sostenga bien la espalda, con los pies bien firmes sobre el suelo, colocando el brazo en la mesa y podemos tomarlo con un dispositivo electrónico mejor de brazo que de muñeca, pero eso sí, que cumpla con las correctas normas de validación. Eso nos lo pueden asesorar bien en una farmacia, ¿eh? Pero es importante que hay que reposar al menos 5 minutos antes y evitar el consumo de bebidas como el café o bebidas que llevan cafeína, como las bebidas que llevan cola y otras bebidas gaseosas y energéticas, ¿eh? Uh-huh. Y si hemos tomado algo de alcohol o tabaco, hay que esperar como mínimo 15 minutos. Uh-huh. Para tomarse la tensión.
Claro, me imagino que todas estas cosas, doctor, que nos acaba de mencionar, que no podemos tomar antes de tomarnos la tensión, serán las cosas que nos provoquen la hipertensión.
La falsa hipertensión, claro, porque si yo voy corriendo, voy a la farmacia corriendo, tómeme la tensión, que tengo prisa, pues lógicamente, o llego a casa corriendo porque creo que la tengo alta, porque tengo un dolor de cabeza y me la tomo con esas condiciones, probablemente no tengo una falsa tensión alta. Si uh-huh. es que a la hora de tomarse la tensión, tranquilidad.
Uh-huh. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, no me trato la tensión alta porque no tengo síntomas, no noto nada realmente? Pues ahí es cuando puedo tener arteria alta, ¿no?
Qué barbaridad. Pues que, mira, la tensión no se nota, es el asesino silencioso. Sí, que si tienes la tensión alta y como no notas nada, no te la tomas, pues va a afectar a lo que llamamos los órganos dianas. Y mira, empezando por arriba, al cerebro, pues puede tener una hemorragia cerebral, un ictus. Bajando un poquito más a los ojos, puede producir lo que se llama la retinopatía hipertensiva. A esas arterias pequeñitas y finitas que nos riegan ahí la retina, no llega la sangre suficiente y resulta que empiezas a ver peor, te cambia de gafas y cada día ves peor y no sirve nada. Bajando más abajo al corazón, pues al corazón lo obligamos a trabajar muy fuertemente y tenemos una hipertrofia cardíaca, ¿eh? Mm. Y claro, y bajando más también, pues en los varones, las arterias penianas, pues una porción de insuficiente riego, una insuficiencia venosa y por lo tanto una disfunción eréctil. Así es que, y a los riñones, no digamos los riñones tenemos lo que se llama una nefropatía hipertensiva, que empezamos a orinar proteína. Y fíjate, no podemos permitirnos perder proteína, que la proteína debe quedarse. O sea, muy mal negocio no cuidarse la tensión porque no da síntomas.
Yo he oído a muchos cantantes, a muchos artistas de los importantes, que padecían como de una especie de tembleque en la parte superior del párpado. De repente se le mueven así como latiguillos y
estaban así.
¿Y eso por qué es?
Bueno, ese espasmo pulmonar casi siempre se debe a una vida de estrés, vida de cantante. Claro. Entonces, eso no tiene por qué la relación con la tensión, los síntomas que da cuando da, puede dar un dolor de cabeza, pero a nivel de nuca muy intenso y con esa historia de antecedentes de hipertensión. Normalmente el dolor de cabeza no se debe a la tensión, normalmente a la tensión arterial, se debe a la tensión nerviosa del estrés que produce una contracción de la musculatura cervical y nos produce ese dolor de cabeza, más que de cabeza, de cuello, ¿eh?
Uh-huh. Tremendo. Doctor, ¿cómo podemos bajar la presión alta al instante en una subida repentina?
Bueno, pues lo primero vamos a hacer, cerrarnos de que realmente tenemos esa presión tan alta como lo hemos ido. Vamos a medirla en las condiciones que hemos dicho. Vamos a cerciorándonos, volviendo a hacer otra nueva toma, y si no hay clínica, simplemente vemos que está alta, pero no tenemos ningún síntoma, pues inmediatamente deberíamos tirar de una pastilla que estamos tomando habitualmente para la tensión, y si, insisto, si no tenemos síntomas, a pesar de que esté alta, esperar unos 30 minutos a ver si ha bajado. Pero si hay clínica con esa tensión alta, dolor de cabeza, mareo, dificultad respiratoria, dolor en el pecho, llamar al 112. No, claro. No hacer de salvadores.
No, desde luego. Otra pregunta importante para todos los ponedores que ahora mismo estarán con las orejas bien abiertas. ¿Cómo podemos prevenir los problemas con la tensión? Esto es muy importante, doctor.
Pues mira, aquí tengo buenas noticias, porque realmente la tensión es muy agradecida si nos la cuidamos simplemente llevando unos hábitos de vida saludables, evitando comer ultraprocesados, llevando una dieta rica en verduras, en pescados, reducir el consumo de carne roja, evitar el sedentarismo, andar por lo menos todos los días 40 minutos, no fumar, intentar no llevar una vida estresante, no tomar bebidas alcohólicas y sobre todo reducir el consumo de sal. O sea que tenemos muchas posibilidades de controlar nuestra tensión y que no nos complique la vida y nos estalle un día las arterias con una hemorragia cerebral.
Claro, claro. Otra cosa importante, ¿qué pasa con la sal y la tensión? Tenemos que llevar una vida sosa, porque hay mucha gente que, joder, parece que no puede comer sin su pellizquito de sal extra.
Creía que no íbamos a hablar de la sal hoy.
Toca. Pues mira, hablar de la tensión, también hay que hablar de la sal, doctor.
Primero decir que la sal, porque los pacientes dicen, cuando les dice esto de la sal, dicen, no, yo tomo soso. Bueno, hay que decir que el 75 al 80% de la sal que consumimos no viene del salero. Sino que viene de otros alimentos, por ejemplo las sopas, no digamos el caldo para la becreme, sí. La salsa de tomate, los alimentos enlatados, las mezclas preparadas, o sea que primero todo hipertenso debe leer la etiqueta de los alimentos y atento a esto, si pone una NA no quiere decir que no tiene nada de sodio, sino que NA significa sodio, y si tiene 2 de NA, eso es mucho sodio, y si pone sal, si tiene 1 de NA, eso es mucho sodio, mucha sal, pero si pone sal, pone 2, eso es mucha sal, o sea que leer la etiqueta del elemento, porque efectivamente la sal puede producir una elevación de la tensión por la retención de líquido y lógicamente hay más hipervolemia y lógicamente esas arterias, esos tubos por los que circula la sangre, pues están a más presión.
Doctor, ¿con qué otros minerales podemos contrarrestar la acción tan peligrosa del sodio, de la sal? ¿Hay algún alimento, por ejemplo, que pueda contrarrestar el uso? ¿Sí?
Sí, fíjate, afortunadamente tenemos otros minerales que contrarrestan al sodio, a la sal, que es la sal de la vida, pero bueno, en esas demasiadas que estamos tomando, normalmente iremos tomando 5 gramos de sal al día y los españoles estamos tomando entre 10 y 12, pero afortunadamente también disponemos del potasio, que el potasio aumenta la excreción del sodio, de la sal. Además, relaja el músculo liso de las arterias y disminuye la resistencia de la contracción de las arterias y, por lo tanto, produce un efecto vasodilatador y, por lo tanto, baja la tensión. Pero es que además también tenemos el calcio, que el calcio pues nos viene muy bien porque el factor hiperparatiroideo que lleva la tensión pues también lo disminuye. Y también disponemos del magnesio, que no sabemos cómo lo hace en realidad, pero el caso es que es un mineral pues muy relajante y nos viene muy bien. Y también últimamente el zinc y el cobre pues parece que son efectivos, aunque todavía hay estudios que lo tienen que demostrar. O sea, que si tú te tomas un plátano, kiwi, manzana o el aguacate, pues vas a encontrar ahí un suficiente potasio para contrarrestar esa acción del sodio.
Doctor, me doy cuenta que usted en su libro sobre el insomnio, tratamiento integral del insomnio en 4 semanas, una de las moralejas que yo me apunté es que recomendaba en este libro dormir 8 horas a las personas con tensión alta. Me pregunto, doctor, ¿qué tiene que ver el sueño con la tensión?
Pues mucho, mucho. El sueño, fíjate tú, que dedicamos el 30% de nuestra vida a dormir, ¿cómo no va a tener relación con la tensión a la que circula nuestra sangre? Mira, es importante que descansen porque durante el sueño, en un sueño reparador, se produce un descenso nocturno de la tensión. Es un buen efecto cardiovascular y además ahí se producen, con ese descanso, se inhibe la liberación de hormonas del estrés. Si una persona que duerme bien va a segregar menos cortisol, menos hormonas tiroideas, y estas dos pues elevan la tensión. Y además, al no dormir bien, sobre todo si hay periodos de apnea, de ausencia de la respiración y ronquidos, pues todo esto va a favorecer la tensión. O sea que mientras tu cerebro duerme, está fabricando hipotensores para que no te suba la tensión por el día.
¿Y la fibra, doctor? ¿Ayuda el consumo de la fibra al control de la tensión?
Sí, tomar entre 25 y unos 40 gramos de fibra al día tiene un clarísimo efecto reductor de la tensión. Y esto es porque la fibra disminuye la resistencia vascular, mejora la entrada y la salida de la sangre del corazón. Y además, esto es muy importante, fíjate, hay unos medicamentos para la tensión que se llaman inhibidores de la ECA. Pues bien, que es una enzima que fabrica angiotensina y eleva la tensión. Pues bien, la fibra disminuye esta enzima y además también disminuye la bradiquinina, que es un hipotensora. Entonces, y favorece también el consumo de proteínas, de vitamina D y calcio, favorecen el control de la tensión. Así es que la fibra viene muy bien para las personas que tienen la tensión alta.
Otra pregunta, doctor. ¿Influye algo la microbiota intestinal en el control de la tensión?
Pues fíjate, si influye que yo a todos mis entendemos que la microbiota intestinal pues son esas bacterias buenas, esas bacterias amigas que tenemos en el intestino, que llegan casi a 2 kilos, y que hay una bacteria que se llama Lactobacillus, y se ha demostrado que cuando esta bacteria está en pequeña cantidad, en menor cantidad de la normal en nuestro intestino, aumenta la tensión. De tal forma que yo a todos mis pacientes les remando que tomen probióticos con este Lactobacillus para controlar su tensión.
Más cosas interesantes, los nervios, por ejemplo, o los alimentos. Vamos a empezar por los alimentos. Los alimentos que suben la tensión arterial, ¿cuáles son?
Pues mira, todas las bebidas azucaradas te van a subir la tensión. La mostaza, aunque no es una salsa con muchas calorías, pero es una salsa muy salada, que tiene un montón de sal. El regaliz, el exceso de regaliz puede causar una retención de sodio y una pérdida de potasio. Fíjate que era nuestro aliado que controlaba el sodio. Así que aconsejamos a la gente que cuando tomen algún alimento que lleva regaliz, que miren la etiqueta y se pone que tiene más de 4 miligramos por 100. Eso es muchísimo regaliz. También la barrita de cereales, que tienen una alta proporción de grasas trans y elevadas cantidades de sodio, las bebidas carbonatadas, que tienen mucho contenido de sodio, pero hay que dejar bien claro que el agua mineral no lo tiene, o sea que lo pueden tomar perfectamente. Si es que, y por supuesto también las bebidas alcohólicas.
Madre mía, ¿cómo se está poniendo el panorama de la tensión, doctor? Los nervios, por ejemplo, los nervios y la ansiedad, me dice Mariola que le pregunte si puede causar hipertensión y si existe hipertensión nerviosa. A esta hora hay mucha gente que nos cuenta, doctor, que nos escuchan en la radio porque tienen como nervios cuando están en la cama.
Bueno, pues hay que decir que no hay hipertensión nerviosa y que los nervios no producen la enfermedad de la hipertensión, que es una enfermedad. Sí que, lógicamente, el paciente hipertenso suele tener más estrés y estar más nervioso, y sobre todo cuando tiene la tensión alta. Pero el estrés puede disparar o contribuir a alguna manifestación, pero no produce una enfermedad de la hipertensión. Que además, el 95% de los casos de la hipertensión es lo que llamamos los médicos, un poco disculpando nuestra ignorancia, que es hipertensión esencial, que no sabemos cuál es la causa, pero desde luego los nervios no producen una hipertensión, una enfermedad de hipertensión.
¿Cuántos pacientes le han llegado a la consulta, doctor, que ha dicho que su tensión, la tensión de ese paciente está como loca, que unas veces sube, otras veces baja? ¿Ese descontrol a qué se debe? Ahí tiene que estar fallando algo.
Bueno, pues la realidad es que la tensión, lógicamente, no es constante a lo largo del día. Basta que te den un susto para que, lógicamente, como mecanismo de defensa, pues te suba la tensión, porque hay que mover esa sangre deprisa, ¿no? Pero eso es un mito. Lo que importa no es que esté descompensada, sino que esté por encima de esas cifras que te he dicho antes, ¿eh? La diferencia entre la máxima y la mínima no es muy importante. Lo importante es que tu máxima no esté por encima de 14, de 140, y la mínima no esté por encima de 90.
Qué interesante, doctor. Como interesantes son estos tiroteos de salud que nos pegamos aquí en cada sesión que aparece por aquí a poner las calles. Ya saben.
Como buenos amigos, siempre hombre, con bala de foguero.
Claro, por eso son es un tiroteo de salud.
Somos doctor, inmortales.
Es verdad, es verdad. Doctor, voy con la primera pregunta y una respuesta corta. ¿Se puede llegar a curar la hipertensión?
No, se controla, pero no se cura nunca. Quien te diga que te lo cura, te engaña.
¿El tratamiento puede provocar impotencia sexual?
Pues sí, la inmensa mayoría de los medicamentos producen impotencia sexual. Mira, yo a mis pacientes les recomiendo que se lean mi libro Disfunción eréctil y solución de la pareja, porque hay otras muchas causas también de disfunción eréctil que no sean los medicamentos para la tensión. También podemos cambiar de medicamentos, los hay que con menos efectivo, y también podemos posponer la toma de medicación a después de tener la relación sexual. Hay estrategias.
Muy bien, muy bien, muy bien. Por ejemplo, si una persona se siente bien, doctor, no nota nada, ¿debe preocuparse por su tensión, o puede perfectamente pasar de todo esto?
No, si una persona no se nota nada, debería tomarse la tensión arterial, acudir a su médico, tomarse la tensión y vigilársela de vez en cuando, porque en cualquier momento puede subir. Pero es, si, como hemos dicho, un asesino silencioso.
Si tengo la tensión alta, no puedo tomar café ni picantes. No sé si es una afirmación correcta o es incorrecta.
Falso, incorrecta. Puedes tomar café, el café puedes tomar hasta 2 cafés al día. Te aconsejo que no los tomes después de las 5 de la tarde, porque si no, cuando te vas a dormir. Pero el café puede producir una subida momentánea, pero no te va a producir una hipertensión. Es una subida absolutamente transitoria. Los picantes, pues mira, todo lo contrario. Los picantes producen, te pones rojo, te entra calor. Por eso es porque produce una vasodilatación. O sea, dilatan los vasos, con lo cual va a bajar la tensión.
El otro día viví una situación en un AVE, en un tren. Había una señora que empezó a sangrar por la nariz, decía que le dolía muchísimo la cabeza. Le digo, señora, ¿está usted bien? ¿Puedo hacer algo por usted? Y me dice, seguro que es que me ha subido la tensión. Yo no sé si esto es verdad o esto es mentira.
Pues es uno de los mitos. La inmensa mayoría de los sangrados de la nariz es por clima seco, por nariz seca, por costras que se forman en la nariz, pero muy pocas veces por una subida de tensión. Y además el sangrado de nariz nunca es peligroso. Lo que sí que debemos decir a la gente, cuando suene la nariz, sangre a nariz, que no echen la cabeza para atrás, porque se pueden atragantar. Para abajo, bajar la barbilla y taponarse la nariz.
Ah, muy buena nota, no tenía ni idea de eso. Por ejemplo, la tensión alta solo se da en personas mayores de 40 años. ¿Esto es verdad?
Pues no, es verdad. Fíjate, hasta el 4% de los niños pueden tener la tensión alta, de los jóvenes.
Increíble, increíble. Claro, cuando se tiene la tensión alta, no se debe hacer ejercicio, me imagino.
Pues no, todo lo contrario. Cuando tenemos la tensión alta, debemos hacer ejercicio, un ejercicio adecuado a nuestra proporción, a nuestra edad, prescrito por el médico y con una regularidad y una intensidad adecuada, y va a disminuir nuestra frecuencia cardíaca, va a reducir el riesgo de angina, de infarto, de la cardiopatía isquémica, o sea que nos va a venir muy bien, eso sí, siempre prescrito por el médico.
Claro, cuando se tiene la tensión alta, hay mucha gente que dice, no, si no es que sea alta o sea baja, es que la tengo muy descompensada. Esto es un problema, ¿no?
Bueno, no es un problema, porque lo que importa es que la sistólica o la diastólica estén por encima de 140 a 90, pero que haya una diferencia mínima no tiene ninguna importancia. Es un mito.
¿Se puede tomar un vaso de vino o una cerveza al día si eres hipertenso?
A ver, te he entendido bien, me has dicho uno.
Sí, uno, uno.
Uno sí, y te puedes tomar incluso una cerveza todos los días, ¿eh? Que eso no te va a subir la tensión. Ahora, más de 2 vinos al día o más de 2 cervezas al día, ya estaremos hablando de otra cosa. Y sobre todo si tomas la cerveza sin alcohol, que tiene muy poquito sodio y tiene un alto nivel de potasio, que ya sabes que nuestro amigo es el potasio y nuestro enemigo es el sodio.
¿Ayuda el yoga a todo esto?
Sí, es un buen aliado y un complemento del tratamiento farmacológico, porque además pues te reduce molestias, como estos son molestias musculares, dolores de cabeza y articulares, y también problemas digestivos. O sea, buen aliado el yoga, sí.
Vale, perfecto. Ya para terminar, doctor, si los padres son hipertensos, eso significa que también lo serán sus hijos el día de mañana. Esto se hereda.
Se heredan las deudas, la tensión, se ocurre que hay una predisposición a heredarla, pero si tus padres han sido hipertensos, si tú llevas un estilo de vida saludable, seguro que no vas a tener problemas con la tensión.
Genial, pues hasta aquí doctor Darío Fernández, que tiene su clínica y su consulta en la clínica Legazpi, en el Paseo de las Delicias 126 de Madrid, donde está abierto a atender a los ponedores que quieran consultarle cualquier duda. Doctor, gracias por su ayuda y gracias por seguir poniendo calles.
Pues nada, un abrazo y nos vemos el próximo madrugada, próximo miércoles.
Seguiremos, doctor, contando un montón de cosas que nos venga muy bien a la audiencia y a toda la gente que pone las calles con nosotros. Quiero saludar, a Gabriel Tiu Tiu, que ahora mismo está llevando fresas para Austria. Ha mandado unas fotos increíbles de cajas y cajas y cajas de fresas en sus cajas verdes y ese producto rojito, fresa española, maravilloso, que van ahora mismo para Austria. Buena ruta, hermano. Gracias por poner las calles con nosotros. Y nosotros pues tenemos que seguir aquí acompañando a la gente que está ahora mismo trabajando y también hay mucha gente que está intentando conciliar el sueño.